Gustavo Zubía creía que lo había visto todo en su larga experiencia como fiscal de menores. Pero hace 5 meses fue trasladado a una fiscalía penal de adultos y no deja de sorprenderse. Delincuentes que presentan testigos falsos, familiares de los criminales que amedrentan a las víctimas en los barrios, que organizan una manifestación enfrente a las sedes judiciales y personas baleadas por haber denunciado rapiñas. Ese es el panorama del sistema de justicia, según el representante del Ministerio Público. Estamos peleando esta guerra con un tenedor, dijo Zubía al semanario Búsqueda, que fue quien publicó ayer esta nota cuyo comienzo estábamos repasando recién.
Para profundizar en esto que podríamos decir una nueva tendencia del delito, estamos justamente en línea con el fiscal penal Gustavo Zubía. ¿Qué tal? Buen día, Zubía.
Buenos días.
¿Cuál es exactamente la modalidad que usted ha detectado que arman los delincuentes para enfrentar las instancias judiciales?
Bueno, no es nueva, pero se va agravando. Y la modalidad se encarta dentro de un problema mucho más grave, que es la falta de normas que en el momento actual a nivel procesal penal puedan ser eficientes, y la falta de una infraestructura edilicia que también pueda ser eficiente. Entonces, en ese entorno general comienza a prosperar esa doctrina o esa búsqueda de la impunidad en todos los niveles y de cualquier manera, y eso va generando el problema este que hacíamos referencia, que son los temores cada vez más fuertes de las víctimas, de los testigos, y las presiones organizadas cada vez más fuertes de los familiares, de los amigos o de los compinches de los delincuentes, que ya no meramente delinquen, sino que continúan.
¿Pero en qué consisten esas presiones a las que hace referencia?
Y las presiones se dan desde el momento en que a la persona que, como tuvimos no hace mucho tiempo, fue testigo de un homicidio, se retira la policía con el cuerpo de la persona fallecida del lugar y a las 2 horas le van a golpear la puerta, diciéndole: me imagino que no vas a decir que fulano es el autor, porque mira que no lo fue. Empieza la presión esa misma noche sobre el testigo de un homicidio. Luego sigue al otro día, otra persona lo va a ver, en la puerta del juzgado se le acercan y tratan de conversarle, los gestos están presentes, y en algún caso tuvimos que hasta se ingresa, usted sabe que las sedes trabajan en Bartolomé Mitre, ahí es donde se trabaja con la indagatoria inicial. En algún caso, como testigo, ingresa alguna persona que sigue estando sentada cerca de la víctima y conversándola o haciéndole gestos.
Eso es un punto interesante para profundizar, ¿no? Porque hoy en día, usted lo que plantea entonces es, ¿sigue estando esa situación de en la sala de espera cuando alguien concurre al juzgado? Entonces,
No es lo más común en Montevideo, pero se da en el interior, sí.
¿Coinciden, pueden llegar a coincidir o cada tanto se da que coinciden entonces
víctimas y victimarios? Exacto. En el interior, por ejemplo, hace 6-7 años en Maldonado teníamos la sede donde ahí sí están enfrentados en un cuarto, es el ingreso a los juzgados muy pequeño, donde, aunque a usted le parezca mentira, la solución vino por poner un televisor en las horas de la tarde para que la gente por lo menos pudiera desviar su mirada hacia el televisor y no tuviera que estar enfrentando la mirada de repente de familiares del victimario que están ahí presentes. El sistema así no puede prosperar. Pero ojo, esto es el detalle. Lo fundamental era lo que le decía al principio. Hace 40 años que estamos o más enfrentados a modificar un código del proceso penal. Hay responsabilidad del sistema político, porque es el sistema político y no los operadores del sistema judicial los que pueden hacer algo. Y esa reforma no viene, y tenemos enormes dramas que por repetirlos no dejan de ser dramas. La población carcelaria, el sistema procesal penal que sigue teniendo una enorme cuota inquisitiva y no acusatoria, la falta de transparencia, bueno, enormidad de movimientos que habría que hacer y que uno se pregunta, ¿y para cuándo? Tendrían que haber sido para hace muchos años.
Sí.
Entonces, esto que estamos hablando de los testigos es una fase, por supuesto, muy intensa para la víctima, para el esclarecimiento de los hechos, pero es una fase más de todo un sistema que hace años que ha quedado con enormes faltas. Yo vengo de menores infractores. En menores infractores sucedió de que había un código que se realizó en el 2004 que tenía falencias muy importantes a mi juicio, pero por lo menos trataba de mejorar la estructura arcaica y había audiencias donde las partes se miraban, donde el interrogatorio se hacía frente a la presencia de todos los operadores. Bueno, un sistema que a pesar de sus falencias tenía más garantías para todos los operadores. Bueno, uh-huh. El Código Penal, de proceso penal, está absolutamente deteriorado, ya nadie lo defiende, e incluso tiene otros puntos donde se favorece también al delincuente, aunque lo aparente es lo contrario, como sí. Es el tema de las libertades, por ejemplo.
Ni que hablar que esto se enmarca, por supuesto, en lo que usted dice, ¿no? Una discusión mayor y mucho más amplia. Pero, de alguna forma, estas cosas, estos hechos que usted contaba, relataba en esta nota de búsqueda, de alguna forma impactan, ¿no?
Porque... Bueno, pero mire que si usted recorriera conmigo un día de jornada, se vería impactada por enorme cantidad de sucesos. Usted va caminando a lo largo de el periplo de llevar a cabo un proceso penal y le impactan una cantidad de sucesos que usted dice, pero ¿y cómo esto? ¿Pero y cómo esto otro? ¿Pero y cómo aquello? Es decir... no nos daría la mañana para hablar de todos los impactos.
Me detengo en una de las cosas que usted contaba con respecto a que cada vez es más frecuente que los delincuentes se organicen y presenten testigos falsos, concretamente. Usted hablaba antes de las presiones a las que se enfrenta la víctima, pero también, ¿cómo es esto exactamente de los testigos falsos? ¿Ustedes tienen posibilidad de detectar este tipo de cosas?
Sí, el detectar sería, por supuesto que uno tiene posibilidades de olfatear, ¿no? Pero en un sistema que no funciona con eficiencia, ¿quién es el que gana? Aquel que puede echar mano a cualquier tipo de recursos. El testigo falso es propio de conseguir, por parte también del delincuente o sus familiares, conseguir personas en el barrio que muchas veces están amedrentadas por el accionar de este tipo de personas, que lo conocen, que saben que si no dan un sí a un testimonio oscuro, pueden tener problemas, y entonces esas personas concurren a los juzgados tratando de hacer lo que pueden, que no siempre es brillante, obviamente, porque no son personas entrenadas. Más allá de que algunos se defienden muy bien porque o tienen antecedentes o de alguna forma también siguen los lineamientos que se le dan. Y eso genera otro problema enorme, donde usted tiene de repente presentación de pruebas de 10 personas que aseguran que el delincuente o el indagado por un delito, estaba en determinado lado y usted ya ha logrado probar por pruebas más eficientes que eso no es así. Uh-huh. En algún caso se ha llegado al procesamiento de testigos falsos, pero no es fácil porque justamente hay un límite y una cierta tolerancia a que las personas puedan presentar testimonios sin que estos estén bajo una lupa de amedrentamiento, digamos así. Entonces es todo otro problema. Pero déjeme, si tenemos un minuto, déjeme tirarle otra perlita, y esta sería novedosa. Déjeme tirarle otra perlita con respecto a las libertades. Hoy tenemos un sistema por el cual, como no hay sentencia, pasan muchos meses antes de que exista sentencia, una persona cuando está detenida, se supone que esa detención no hace a una pena, hace a una mera detención a la espera de sentencia. Y así es que se pueden pedir lo que se llama la excarcelación provisional, es decir, salir antes que culmine ese juicio, porque la persona, como no está sentenciada, tiene derecho a esperar esa sentencia en libertad. Y eso lleva a que en el día de hoy el sistema beneficia aún más al delincuente, que desde que ingresa por delitos menores, no hablemos por rapiñas, hablemos toda la gama de los hurtos que son enormes, desde el momento que ingresa, los defensores, en uso de su legítimo derecho a partir de lo que es este código, dicen, mi cliente no ha sido sentenciado, por lo tanto tiene derecho a recuperar la libertad, ya. Han pasado unos meses, el proceso se ha diligenciado, y comienza ese juego de la solicitud de libertad, a la cual los fiscales a veces nos oponemos, pero a veces tenemos que acceder porque hay ese derecho en este sistema, y la persona sale en libertad muchísimas veces antes de haber recibido la sentencia. Y por supuesto que los meses pasados en libertad son muchos menos que los meses que se le imputaron en la sentencia. Entonces tenemos muchas personas que en determinado momento son procesadas y no hay sentencia, y están detenidas sin sentencia. Y justamente antes, poquito tiempo antes de que salga la sentencia, en ese momento son liberadas, y cuando pasan a tener sentencia, están en la calle. Quiere decir que el sinsentido es absoluto. Tenemos procesados sin sentencia adentro, y personas sentenciadas con sentencia que ya recuperaron la libertad. una joyita más de este sistema procesal penal.
Le iba a consultar con respecto a los casos estos que usted contaba, ¿los vincula exclusivamente con hechos que, con delitos que tengan que ver con el narcotráfico?
No.
No necesariamente.
Todo tipo de delitos. Además, cuidado que ahora le imputamos al narcotráfico enorme cantidad de porcentajes en ajustes de cuentas y otras hierbas que no sabemos si eso es así. Estamos opinando todo desde una nebulosa. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de otros factores que se están dando en los barrios de Montevideo que no son únicamente imputables al narco. Hay una cantidad de... permanentemente estamos escuchando el concepto de ajuste de cuentas y los ajustes de cuentas a veces están porque las zonas de Montevideo, y en esto no voy a ser absoluto porque son zonas de opinión, cada uno tiene su opinión, no hay datos muy ciertos en todo esto, pero yo supongo que hay determinadas zonas de Montevideo donde hay preponderancia de ciertos grupos de delincuentes, uh-huh, y cuando otros grupos de delincuentes quieren ingresar a esa área, consideran eso una concurrencia desleal y viene la reacción violenta. Lo cual también es terrible porque hablaríamos de otro fenómeno que es zonas de Montevideo que pueden tener determinados controles delictuales. La reflexión es, ¿hasta cuándo vamos a seguir hablando sin hacer algo? En menores, que agradezco a ustedes también, como a otros periodistas que tantas veces me recibieron cuando estábamos tratando de cambiar aquella legislación que quedaba tan fuera de la realidad, en menores se logró la aprobación de determinadas normas que han mejorado el sistema porque lo han hecho más serio. Bueno, uh-huh, ahora estamos, yo estoy en adultos, pero no lo propugno yo, lo propugnan cantidad de seminarios que hacemos en el correr del año diciendo que hay que cambiar el código, pero por más que los abogados nos reunamos a hacer seminario, podemos hacer 700.000, si el sistema político no tiene voluntad de modificar este código y modificarlo bien, porque cuidado ahí que no sea peor la enmienda que el soneto, uh-huh, y modificarlo bien, vamos a seguir asistiendo a este espectáculo de una justicia completamente pauperizada en esta sociedad en la que queremos después que otras cosas funcionen. Si no funcionan la justicia, ¿qué dejamos
pero
para
subía,
otros niveles?
Volviendo a eso justamente, ¿cuál es el mensaje que usted le da a una víctima o a un testigo verdadero? Entonces, que efectivamente no se presente a la justicia porque hoy en día no se le pueden dar las garantías necesarias de alguna forma.
No, porque el primero que no tendría que presentarme a trabajar sería yo. Obviamente que uno empuja el carro, así que el mensaje es que se presente. Pero el mensaje también es que hable con sus representantes a nivel del Poder Legislativo para que esos representantes busquen mejorar el sistema procesal penal, que la víctima pueda tener una representación legal en el momento del proceso, que pueda ir acompañada de un abogado, que pueda saber qué es lo que sucede ahí adentro, que pueda tener alguna incidencia en la pena que se le aplica al delincuente y que la víctima haga una ecuación de costo-beneficio y diga, bueno, yo me arriesgo y voy a dar mi testimonio, pero entonces que ese delincuente, si es procesado y si luego es sentenciado, que reciba una pena acorde al riesgo que toda víctima en todo país del mundo asume, porque eso no es solamente en el Uruguay, toda víctima, desde el momento que va y dice, fulano fue el que me hizo determinada cosa, no se va a ganar la amistad de ese fulano. Obviamente que siempre va a haber una situación de enemistad o de resistencia, pero entonces que la víctima, en un proceso mucho más digno para todas las partes y mucho más claro en cuanto a las reglas de juego, diga, bueno, si yo me arriesgo, por lo menos que esta persona esté recluida un determinado tiempo que valga la pena. Hoy por hoy, con lo que le explicaba de la libertad, uh-huh, o de la excarcelación provisional, tenemos un sistema completamente a ojo, donde el delincuente por delitos menores sale en poquitos meses y no tiene nada que ver lo que cumple adentro con lo que se le impone en la sentencia. Es decir, un sistema de locos.
Fiscal en lo penal, Gustavo Zubía, le agradecemos estos minutos aquí esta mañana en Perspectiva y volvemos a conversar porque sin duda queda mucho por profundizar.
Como siempre me ofrezco las 24 horas del día porque usted se imagina que en este sistema de justicia queremos construir una nueva sociedad o mejorar una nueva sociedad. No es posible.
Gracias a usted. Gracias.